Comenzamos con el tema número 14 de Técnica Básica de Enfermería, titulado Primeros Auxilios. En este tema vamos a trabajar cuatro conceptos. El primero, sobre valoración del entorno y del accidentado. Segundo, el soporte vital básico, también llamado SVB. En tercer lugar, las hemorragias, heridas, quemaduras, causticaciones y congelaciones. Y por último, el cuarto, las lesiones traumáticas. También veremos, igual que en los temas anteriores, algunas técnicas como son la aplicación de un torniquete, el tratamiento de heridas leves, tratamiento de las heridas graves, tratamiento de las quemaduras, lesiones producidas por la electricidad, tratamiento de las congelaciones, actuación en caso de contusiones, tratamiento de los esguinces de grado 2 y 3, tratamiento de las luxaciones y el tratamiento de la fractura. Bueno, pues vamos a comenzar ya con el apartado número 1, que hemos dicho que se titula Valoración del entorno y del accidentado. Decir que los primeros auxilios son el conjunto de medidas y actuaciones que se realizan ante una emergencia sanitaria, que se entiende como aquella situación que requiere una actuación inmediata debido a una lesión o enfermedad de presentación brusca o al agravamiento de una enfermedad que puede poner en peligro la vida de una persona. Para poder determinar si nos encontramos ante una emergencia o no, lo primero que se debe hacer es una valoración inicial del entorno y del paciente. Con respecto a la valoración del entorno, hay que vigilar que la gente que ha causado la emergencia no pueda agravar el estado del paciente ni producir lesiones a las personas que acuden en su ayuda, como puede ser en caso de presencia de electricidad, fuego, desniveles o cualquier otra situación que pueda suponer un peligro. Hay que asegurar un espacio donde poder atender a la víctima con toda seguridad, lejos de lo que ha causado la emergencia o de cualquier otro elemento que, sin ser la causa originaria de la emergencia, pueda comprometer la seguridad del lesionado o de la persona que presta auxilio, como por ejemplo puede ser el tráfico. La valoración, por tanto, del paciente también hay que hacerla, y es importante determinar su situación para tomar las medidas oportunas, establecer prioridades de actuación y, si las víctimas fueran más de una, determinar qué paciente requiere asistencia más urgentemente. El orden aconsejado para valorar la gravedad del paciente y las medidas que deben tomarse es el siguiente. Primero, valoración del nivel de conciencia. Segundo, valoración del estado respiratorio. Tercero, la valoración del estado cardiocirculatorio. Cuarto, valoración de la existencia de hemorragias. Y el quinto, valoración de la existencia de fracturas. Con la realización de los tres primeros pasos, habremos valorado la urgencia vital mediante la observación de la conciencia y las constantes vitales. Posteriormente, evaluaremos las posibles lesiones que pueda presentar el paciente, poniendo especial atención a las hemorragias externas, las hemorragias exteriorizadas y las fracturas. Hablemos ahora de la valoración del nivel de conciencia. Pues el nivel de conciencia es el primer parámetro que hay que valorar ante una situación de emergencia. Da la pauta acerca de la actuación que debe seguirse y orienta sobre la gravedad del paciente, como ocurre en los traumatismos craneoencefálicos. Para valorar la conciencia de un herido ante una situación de emergencia, hay que llamar en voz alta al paciente, preguntándole cómo se encuentra, y agitarle con precaución para no agravar las posibles lesiones que pueda tener. Para hacer el seguimiento del nivel de conciencia, se puede emplear múltiples escalas. La más empleada es la escala de Glasgow, que analiza tres parámetros: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, y le asigna una puntuación en función de los resultados obtenidos. Al repetir esta escala con cierto tiempo, puede conocerse el nivel de conciencia y su evolución. Por ejemplo, la apertura ocular instantánea, 4 puntos. Al estímulo verbal, al pedírselo, 3 puntos. al recibir un estímulo doloroso, 2 puntos, y si no responde, 1 punto. Con respecto a la respuesta verbal, orientado, 5 puntos. Si está confuso, 4 puntos. Palabras inapropiadas, 3 puntos. Sonidos incomprensibles, 2 puntos. Y no responde, 1 punto. Y con respecto a esta misma escala de Glasgow, la respuesta motora, si cumple órdenes expresadas por voz, 6 puntos. Si localiza el estímulo doloroso, 5 puntos. Se retira ante el estímulo doloroso, 4 puntos. Si tiene una respuesta en flexión, postura de corticación, 3 puntos. Si la respuesta en extensión es postura de cerebración, 2 puntos. Y si no responde, 1 punto. La descorticación es el daño cerebral que produce una deficiencia o anulación de la comunicación entre el cerebro y la médula espinal. Es un signo grave, pero más favorable que la descerebración. Y decir que la descerebración es una lesión cerebral severa a nivel del tronco encefálico. Una vez hecha la valoración, la puntuación de los 3 parámetros se suma y se obtiene así un valor en la escala de Glasgow. En la siguiente tabla se reflejan las puntuaciones que se pueden obtener y su significado clínico. La puntuación de 15 puntos, que es el valor máximo, en el estado de conciencia, pues tiene un nivel de conciencia normal. Si va de 9 a 13 puntos, pues una disminución moderada del nivel de conciencia. De 8 a menos puntos, disminución severa del nivel de conciencia que requiere intubación, y si tiene 3 puntos, que es el valor mínimo, está en coma profundo. Los trastornos cuantitativos de la conciencia son aquellos en los que la función de alerta está afectada, entrarían en el campo de la psiquiatría, y entre los trastornos cuantitativos podemos destacar, pues, transitorios. El paciente permanece con gran grado de inconsciencia por un periodo de corta duración. Y tenemos, por ejemplo, la lipotimia, que sería un mareo transitorio. Sin pérdida de conciencia, se produce una disminución del flujo sanguíneo cerebral por disminución de la tensión arterial, emociones, explosiones a fuentes de calor, etc. También cursa con falta de fuerza, malestar, náuseas o vómito, visión borrosa, zumbido de oídos, palidez, sudoración fría, respiración y latidos débiles, pero perceptibles. Se recomienda tumbar al paciente, elevar las piernas para favorecer el riego sanguíneo cerebral y aflojarle la ropa, cinturón, corbata, etc. Si no se recupera, no se debe dar bebida y hay que trasladarlo a un centro hospitalario. También se puede dar un síncope, que es una pérdida de conocimiento repentina, breve y irrepetible. La causa es la disminución del riego sanguíneo cerebral más intenso o prolongado, que es la lipotimia. Puede ser de origen cardiovascular, metabólico, neurológico o psicológico. Además de los síntomas de la lipotimia, se acompaña de relajación de esfínteres e hipotensión. Se recomienda, por tanto, comprobar la respiración e inspeccionar las vías respiratorias, elevar los pies por encima del nivel del corazón, aflojar la ropa apretada, mantener al paciente acostado al menos 10 a 15 minutos. Si la persona vomita, se la debe girar hacia un lado para evitar el ahogamiento por aspiración y se debe avisar al número de emergencia 112. Y con respecto a los trastornos que estamos hablando, cuantitativos de la conciencia, hemos dicho los transitorios, ahora hablamos de los prolongados, donde el paciente permanece con algún grado de inconsciencia por un periodo prolongado de tiempo que puede ir desde horas hasta días. Tenemos la obnubilación, el sujeto permanece adormilado y sale del antiestímulo fuerte de tipo sonoro o lumínico. Responde correctamente a órdenes complejas, pero con lentitud o dificultad de concentración. Luego también estaría el estupor, supone un grado más avanzado y puede manifestarse desde un estado en el cual la persona reacciona con estímulos como ruido, la luz fuerte, sacudidas, etc., hasta uno en el que no reacciona más que a estímulos dolorosos, por ejemplo pinchazos o pellizcos. Y el último sería el coma, que es el más grave de los problemas de la conciencia. Se acompaña de abolición de la sensibilidad y motilidad voluntaria y no existe respuesta ni siquiera a estímulos dolorosos. En caso de pérdida de conciencia en cualquiera de sus grados, sobre todo si se ha producido por un traumatismo cráneoencefálico, además de la escala de Glasgow, se realiza una inspección de pupilas que aporta información sobre el estado cerebral. Las posibles alteraciones que podemos encontrar respecto a las pupilas son las alteraciones de las pupilas en función de su reacción ante una fuente de luz pueden ser reactivas, se contraen al incidir un foco luminoso sobre ellas, que sería normal, y arreactivas, que no se contraen al inducir un foco luminoso sobre ellas, que sería anormal. En función de su tamaño, en ambos casos es anormal una miosis, que son pupilas más pequeñas de lo normal, para la intensidad de luz donde se realiza el estudio, y la midriasis, que son pupilas más grandes de lo normal, para la intensidad de luz donde se realiza el estudio. En función de su simetría tenemos isocóricas, donde las dos pupilas tienen el mismo tamaño normal, y anisocóricas, en donde una pupila es más grande que otra. Sería un estado anormal. Veamos ahora a continuación el apartado número 2, que trata sobre el soporte vital básico. En la Urine Resuscitation Council, mayúscula RC, es el organismo europeo en el que se encuentra integrado el Plan Nacional de Reanimación Cardiopulmonar, el RCP español. El ERC, es decir, el Plan Nacional de Reanimación Cardiovascular, se encarga de dictar las normas y protocolos de actuación en materia de reanimación cardiopulmonar. Estas normas se establecen por el grupo de expertos de los países europeos que lo forman. Además, la revisa periódicamente y publica las pautas de actuación. En 2017 se han actualizado estas normas y protocolos y se ha comprobado que en pediatría aumenta la supervivencia si la reanimación cardiopulmonar se realiza con compresiones y ventilaciones de rescate. Las recomendaciones dictadas por el organismo europeo el Urine Resuscitation Council, pues dice que sobre reanimación cardiopulmonar y obstrucción de la vía aérea o BACE, tenemos que la cadena de supervivencia es la sucesión de circunstancias favorables que de producirse hace más probable que una persona sobreviva a una situación de parada cardiorrespiratoria súbita. Y estas incluyen, pues, uno, el reconocimiento precoz de la emergencia y llamar pidiendo ayuda, activar los servicios, por tanto, de emergencia médicos o el sistema de respuesta de emergencia local, por ejemplo, llamando al 112. Sería una respuesta temprana y efectiva que puede prevenir la parada cardíaca. Segundo, lo que sería el precoz por el testigo. Lo que sería la reanimación cardiopulmonar inmediata puede doblar o triplicar la supervivencia del paciente en fibrilación ventricular, FV. Sin un tratamiento adecuado inmediato, el ritmo cardíaco seriamente anormal causa la muerte del paciente. Luego, otra recomendación, el apartado 3, que sería desfibrilación precoz, la reanimación cardiopulmonar con desfibrilación, que es una descarga eléctrica en la zona del corazón para conseguir que todas las células cardíacas se paren y vuelvan a iniciar su funcionamiento de forma coordinada. En los 3 a 5 minutos tras el comienzo del colapso, permite lograr unas tasas de supervivencia altas que rondan el 49 al 75%. Cada minuto de retraso en la desfibrilación reduce la probabilidad de supervivencia en un 10 o 15%. Y la última recomendación para la reanimación cardiorrespiratoria pulmonar, pues sería el soporte vital avanzado precoz y cuidados post-reanimación. La calidad del tratamiento durante la fase de post-reanimación también afecta al resultado. Con respecto a la calidad de la reanimación cardiopulmonar, decir que las interrupciones de las compresiones torácicas deben ser minimizadas. Durante las interrupciones de estas compresiones, el flujo coronario disminuye sustancialmente. Al reiniciar las compresiones torácicas, son necesarias muchas compresiones antes de que el flujo coronario se recupere a nivel previo. Evidencias recientes indican que las interrupciones innecesarias de las compresiones torácicas se dan frecuentemente tanto intra como extrahospitalariamente. Hablaremos también que el soporte vital básico de adultos implica mantener la permeabilidad de la vía aérea y suplir la respiración y la circulación sin usar ningún equipamiento que no sea un medio de protección. El soporte vital básico consiste en la siguiente secuencia de acciones. 1. Pensar en la seguridad propia de la víctima y de cualquier otra persona presente. 2. Comprobar si la víctima responde. Para ello, agitar sus hombros suavemente y preguntar en voz alta: ¿te encuentras bien? 3. Si la víctima responde, dejarla en la posición en la que la hemos encontrado con atención a que no haya más peligro. Tratar de averiguar qué le pasa y conseguir ayuda si es necesario. Y luego revalorar regularmente. Si la víctima no responde, gritar pidiendo ayuda. Situar a la víctima sobre su espalda y abrir la vía aérea mediante la extensión de la cabeza y elevación del mentón. Poner una mano sobre la frente y cuidadosamente inclinar su cabeza hacia atrás, manteniendo nuestro pulgar e índice libre para cerrar su nariz, si fuera necesario una respiración de rescate. Con la yema de los dedos bajo el reborde del mentón de la víctima, elevar este para abrir la vía aérea. También hablaremos que manteniendo la vía aérea abierta, mirar, oír y sentir si hay una respiración normal. Para ello, escuchar en la boca de la víctima si hay sonido respiratorio, sentir si se percibe aire expirado en nuestra mejilla. En los primeros minutos de una parada cardíaca, la víctima puede estar respirando insuficientemente o dando ruidosas bocanadas poco frecuentes. Esto no debe confundirse con la respiración normal. Debemos mirar, escuchar y sentir durante no más de 10 segundos para determinar si la víctima está respirando normalmente. Si tenemos alguna duda acerca de si la respiración es normal, debemos actuar como si no fuera normal. Entonces, si la víctima está respirando normalmente, podríamos ponerla en la posición de recuperación, que sería de cúbito lateral izquierdo, enviar a alguien a buscar ayuda o llamar a una ambulancia y comprobar que sigue respirando. Si no está respirando normalmente, enviar a buscar a alguien ayuda y si estamos solos, dejar a la víctima y alertar al servicio de ambulancias. A continuación, regresar e iniciar las compresiones torácicas de la siguiente manera. Arrodillarse al lado de la víctima. Poner el talón de una mano en el centro del tórax de la víctima. poner el talón de la otra mano encima de la primera, entrelazar los dedos de la mano y asegurarse de que la presión no es aplicada sobre las costillas ni el abdomen de la víctima. Posicionarse verticalmente encima del tórax de la víctima y con los brazos y la espalda rectos, presionar sobre el esternón hundiéndolo 5 o 6 centímetros. Tras cada compresión, dejar de hacer presión sobre el tórax sin perder el contacto entre tus manos y el esternón. Repetirlo con una frecuencia de cerca de 100 compresiones por minuto, un poco menos de 2 compresiones por segundo. La compresión y la descompresión debe durar igual cantidad de tiempo. También combinar las compresiones torácicas con respiraciones de rescate. Tras 30 compresiones, abrir la vía aérea otra vez mediante la extensión de la cabeza y la elevación del mentón. Pinzar la parte blanda de la nariz, cerrándola con los dedos pulgar e índice de la mano que está fuera o frente, está sobre la frente. Permitir que se abra la boca de la víctima, pero manteniendo la elevación del mentón. Y también hacer una respiración normal y poner nuestro labio alrededor de su boca, asegurándonos de hacer un buen sellado. Insuflar de manera constante en la boca mientras observa la elevación del tórax durante un segundo, como en una respiración normal. Mientras se mantiene la cabeza extendida y la elevación del mentón, retirar nuestra boca y observar el descenso del tórax mientras va saliendo el aire. Realizar otra respiración normal e insuflar en la boca de la víctima otra vez para alcanzar un total de 2 respiraciones de rescate efectivas. A continuación, volver a poner las manos sobre el esternón y dar otras 30 compresiones torácicas más. Continuar con compresiones torácicas y respiraciones de rescate con una relación de 30-2. Si la víctima comienza a respirar normalmente, debemos parar para volver a realizar una valoración. De otro modo, no debe interrumpirse la reanimación. Si la respiración de rescate inicial no hace que el tórax se eleve, como en una respiración normal, entonces, antes del siguiente intento, revisar la boca de la víctima y quitar cualquier obstrucción. Comprobar que son adecuadas la extensión de la cabeza y la elevación del mentón. No intentar más de 2 respiraciones cada vez antes de volver a las compresiones torácicas. Si hay presentes más de un rescatador, el otro debería llevar a cabo la reanimación cardiopulmonar cada 1 o 2 minutos para prevenir la fatiga. Hay que asegurarse de que se produce el retraso mínimo durante el intercambio de rescatadores. La reanimación cardiopulmonar solo con compresiones torácicas puede ser utilizada de la siguiente manera. Si no se hacen respiraciones de rescate, daremos únicamente compresiones torácicas. Si solo se dan compresiones torácicas, estas deben ser continuas a una frecuencia de 100 por minuto. Valorar a la víctima solo si empieza a respirar normalmente. Y por último, continuar la reanimación hasta que llegue ayuda cualificada y que se haga cargo. También si la víctima empieza a respirar normalmente y si estamos cansados o agotados. La reanimación en lactante en niños se hace con 2 dedos, el índice sobre el esternón, y si es un niño, lo haremos con lo que sería el talón de la mano izquierda, serían las compresiones en el esternón. Luego también otra de las cosas que vamos a trabajar en este tema es la obstrucción de la vía aérea por un pequeño cuerpo extraño o base o atragantamiento. La causa más común de atragantamiento en adultos es la obstrucción de la vía aérea por comida. En los niños, la mitad de los episodios de atragantamiento suceden por comida, principalmente dulces, y el resto por objetos como monedas o juguetes. La actuación en caso de atragantamiento es la siguiente. 1. Si la víctima muestra signos de obstrucción ligera de la vía aérea, animarla a que tosa. 2. Si la víctima muestra signos de obstrucción severa de la vía aérea y está consciente, darle hasta 5 golpes en la espalda de la siguiente manera. Ponerse a un lado y ligeramente detrás de la víctima. Sostener el tórax con una mano e inclinar a la víctima hacia adelante de manera que cuando el objeto que produce la obstrucción sea desalojado, le resulte más fácil salir por la boca que avanzar por la vía aérea. Dar hasta 5 golpes secos sobre los omóplatos con el talón de la otra mano. Tras cada golpe en la espalda, comprobar si se ha solucionado la obstrucción de la vía aérea. Si los 5 golpes en la espalda fallan y no soluciona la obstrucción de la vía aérea, deberán realizarse hasta 5 compresiones abdominales de la siguiente manera. Ponerse detrás de la víctima y colocar ambos brazos alrededor de la parte superior de su abdomen. Inclinar a la víctima hacia adelante. Cerrar el puño y ponerlo sobre el ombligo y el final del esternón. Coger esta mano con la otra y empujar secamente hacia adentro y hacia arriba, que se llama la maniobra de Ehrlich, y repetir hasta 5 veces. Si la obstrucción aún no se ha solucionado, hay que continuar alternando los 5 golpes en la espalda con las 5 compresiones abdominales. El tercer punto, si la víctima en cualquier momento queda inconsciente, sitúa a la víctima en el suelo, activar lo que sería la reanimación cardiorrespiratoria que hemos visto en el apartado anterior, y sería repetir de nuevo lo mismo, ¿vale? Tenemos aquí un mapa en la página sobre averiguar la gravedad con la obstrucción severa de la vía aérea, con tos inespecífica, pues si está inconsciente, iniciar la reanimación cardiopulmonar. Si está consciente, seguir con los 5 golpes interescapulares en los omóplatos y las 5 compresiones abdominales. Si la obstrucción ligera de la vía aérea, intentar, porque sea la tos efectiva, pues animarlo a toser y continuar valorando si se deteriora o no, o si se revierte la obstrucción. Decir que en niños la maniobra se hace tumbando al niño, abriéndole la boca con nuestros dedos y tumbándolo sobre nuestra pierna y nuestro brazo, y con la otra mano dar golpes en la espalda. También hemos repetido antes que la reanimación pues, se haría con los dos dedos de la mano en el esternón. En el apartado 3, que habla sobre hemorragia, heridas, quemaduras, causticaciones y congelaciones, vamos a ver en primer término el apartado 3.1 sobre hemorragia. Y con su definición diremos que una hemorragia es cualquier salida de sangre fuera de los vasos sanguíneos debido a una rotura accidental o espontánea como consecuencia de un traumatismo, herida o enfermedad previa. La gravedad de una hemorragia depende de la velocidad con que se pierda la sangre, el volumen de sangre perdido, la edad de la persona y su estado previo. Las hemorragias se pueden clasificar según el tipo de vaso sanguíneo roto en una hemorragia capilar, donde la sangre procede de la red capilar, es la más frecuente y la menos grave. Los capilares tienen poca presión y la sangre fluye muy lentamente. Se denomina hemorragia en sábana. Luego también tenemos otro tipo, que sería la hemorragia venosa. El sangrado procede de una o varias venas lesionadas. La sangre, por tanto, fluye de forma continua y es de color rojo oscuro. Y por último tendríamos la hemorragia arterial. El sangrado procede de una o varias arterias lesionadas. Es la más grave, ya que debido a la presión arterial el flujo de sangre es más intenso. La sangre es de color rojo brillante y suele salir intermitentemente, coincidiendo con el pulso. También hay otra clasificación que, según el lugar al que va a parar la sangre, se clasifican en hemorragias internas. Son aquellas que se producen en el interior del organismo, sin salir al exterior. Se puede sospechar de su presencia debido a que el paciente presenta signos y síntomas de shock. Las medidas que deben tomarse son tranquilizar al herido, controlar los signos vitales y tratar las lesiones si es posible, aflojar todo aquello que comprima al accidentado a fin de facilitar la circulación sanguínea, evitar la pérdida de calor corporal, tapar al herido por tanto, colocar al accidentado tumbado con la cabeza más baja que los pies, sería la posición de Trenelenburg, siempre que sus lesiones lo permitan, y evaluar lo antes posible al herido. Decir que un estado de shock o choque es un trastorno circulatorio grave que ocasiona una disminución importante del riego sanguíneo en la periferia del cuerpo, provocando un funcionamiento anómalo de órganos y sistemas. Puede ser producido por múltiples causas. Decir también, como estamos comentando, que según el lugar al que va para la sangre, tendríamos también la hemorragia exteriorizada, que es aquella que, procedente del interior, fluye al exterior a través de orificios naturales del cuerpo. También tenemos otra clasificación según el orificio por el que sale. Puede distinguirse 6 tipos. Por el recto, si la sangre procede del recto o de una zona cercana a este y es roja, se denomina rectorragia. Si la sangre procede del estómago o porciones superiores del intestino, es digerida en su recorrido por el tubo digestivo y al salir es negra, pegajosa y con un olor característico. Se denomina melena. En ambos casos se procederá a derivar al paciente a un centro sanitario. Si la salida es por la boca, si la sangre procede del estómago y sale en forma de vómito, se denomina hematemesis. Si procede del aparato respiratorio y se exterioriza con la tos, se denomina hemoptisis. En ambos casos hay que evaluar al paciente, a derivar al paciente a un centro sanitario en posición de semisentado en caso de hemoptisis y en posición lateral de seguridad en caso de hematemesis con control de constantes. También decir que si la salida al orificio es la nariz, se denomina epistaxis. Se debe efectuar una presión directa sobre la ventana nasal sangrante durante 5 minutos. La cabeza se mantendrá inclinada hacia adelante para evitar que los coágulos pasen a las vías digestivas o respiratorias. A los 5 minutos debe aflojarse la presión para comprobar si la hemorragia se ha detenido. De no ser así, se taponará la fosa nasal sangrante con una gasa y se evaluará y se derivará a un centro sanitario. Si la nariz está rota, solo se debe taponar por encima y trasladar a un centro sanitario. Si la sangre sale, la salida es por el oído, se denomina otorragia y se produce tras un traumatismo en la cabeza, que debe sospecharse una fractura en la base del cráneo. En este caso, se debe facilitar la salida de la sangre de la cavidad craneal para evitar que la masa encefálica sea comprimida por la invasión sanguínea y se ocasione lesiones cerebrales. Se debe colocar al accidentado en posición lateral de seguridad con el oído sangrante dirigido hacia el suelo. Se controlará las constantes vitales y se evaluará al enfermo, evacuará al enfermo urgentemente a un centro sanitario. Si la sangre en la salida por la vagina, se denomina metrorragia. La actuación, especialmente si se produce durante la gestación, consiste en mantener Reposo absoluto, tumbar a la paciente estirada con las piernas cruzadas y elevadas para evitar que siga sangrando. Colocar compresas sobre la vagina sin introducir nada dentro y evacuar lo antes posible a un centro sanitario. Si la sangre es por la uretra, se denomina hematuria e indica lesión renal o infección urinaria y debe derivarse también a un centro sanitario. Veamos ya la última parte, que serían las hemorragias externas, que dice aquí son aquellas en las que la sangre fluye al exterior a través de una herida. La actuación ante una hemorragia externa, sea arterial o venosa, se basa en tres técnicas que se aplicarán sucesivamente según vayan fracasando la anterior y que consiste en 1. La compresión directa. Se efectúa presión en el punto de sangrado con un apósito o un paño lo más limpio posible durante 10 minutos. Si sangra una extremidad, esta se mantendrá elevada por encima del corazón mientras se realiza la compresión. Pasados los 10 minutos se reducirá la presión, pero nunca se quitará el apósito. Si es necesario, se pondrán apósitos nuevos encima. Si ha dejado de sangrar, se vendará la herida y se evacuará a un centro sanitario. En caso de que la hemorragia se produzca por la fractura abierta de un hueso o existan elementos clavados, esta técnica no se podrá usar y se pasará a la compresión arterial. Digamos ahora en qué consiste la compresión arterial. Pues se comprime fuertemente la arteria principal del brazo humeral o axilar en función de la altura de la herida, o de la pierna, el femoral o poplítea, para reducir o eliminar la circulación sanguínea en esa zona. Se usa cuando la compresión directa no es efectiva y solo se puede usar en hemorragia de extremidades, pues en tórax, abdomen, cuello y cabeza no es eficaz. La compresión se mantendrá durante 10 minutos y pasado ese tiempo se reducirá la presión. Si la hemorragia se ha detenido, se venda y se evacúa como en el caso anterior. Y si no se detiene, se mantendrá la presión hasta su traslado a un centro sanitario o se valora pasar al torniquete si la vida del paciente corre peligro. El torniquete, por tanto, es un método que se utiliza únicamente si los métodos anteriores no son eficaces y la vida del paciente corre peligro. Cuando exista más de un accidentado con riesgo vital por hemorragia y no se disponga de ayuda, y también ante miembros amputados cuando es imposible controlar la hemorragia por compresión directa o arterial. Si se decide poner un torniquete, no se aflojará, pues la falta de circulación hace que se acumulen toxinas y trombos que pueden causar la muerte si salen a la circulación general de manera descontrolada. Veamos ahora la técnica de aplicación del torniquete y lo que vamos a necesitar de material es una banda ancha. La descripción del torniquete es una banda ancha que se coloca alrededor de un miembro para detener una hemorragia en casos en que la presión sobre esta no la detenga. El protocolo: utilizar una banda ancha y dar dos vueltas alrededor del miembro en el que se quiere detener la circulación, anulando los extremos. Pasar un listón o similar entre las dos vueltas de la venda. 3. Girar el listón para ejercer la presión justa para detener la hemorragia. Y 4. Anotar la hora de colocación en un lugar visible y trasladar urgentemente a un centro sanitario. Observaciones: no aplicar sobre la articulación. Debe estar al menos de 5 a 10 centímetros por encima de la zona amputada. También colocar alrededor de la extremidad lesionada, entre la herida y el corazón. Y no debe ponerse sobre articulaciones. Y colocar sobre la ropa. Y aquí termina la primera parte de este tema 14 sobre primeros auxilios.